agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha? Hoy se saturó ahí, ¿eh? Hablé muy fuerte. Tú me avisás nomás, me decís, lo hago. ¿Dónde nos escucha la gente? En San Felipe, Los Andes, 102.3. En Los Ángeles, 100.5. En Temuco, 103.1. En Concepción, 88.1. Aquí en Santiago de Chile, la capital de la República, donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia, 1208, piso 6. Somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Ya está listo y dispuesto también. Vamos a preguntarle cuán dispuesto está Roberto Arroyo, diputado de la República, cuya afiliación el Partido Social Cristiano ha tomado importantes decisiones en los últimos días. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Jorge. Feliz de estar aquí.
Qué bonita su corbata.
Muchas gracias.
Me gustó su corbata. Me acordé porque el morado en las corbatas es más... no es tan usual. Yo me casé con una corbata morada.
Mire, este es de almacenes por ahí.
Almacenes por ahí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los amigos del Partido Social Cristiano? ¿Cómo está también el distrito al que usted le toca representar?
Bien, hay hartas cosas también en el distrito y también hartas situaciones a nivel nacional. En el distrito hoy día estoy muy preocupado del tema del deporte. Están pasando cosas con Fernández Vial.
¿Qué pasó con Fernández Vial, con el almirante?
Lo que pasa es que el almirante, que es histórico de verdad, bajó del profesionalismo.
Sí, pues pero está en tercera A, ¿o no?
Sí, está, no, todavía no. Mira, bajó del profesionalismo al fútbol amateur. ¿Y qué es lo que ocurre con esta situación? Que la ANFP decide quién baja, o sea, le muestra a la ANFA simplemente el RUT, independientemente si es una sociedad anónima deportiva profesional. Y eso es lo que yo estoy peleando. Que no pueden bajar sociedades anónimas deportivas para ensuciar el fútbol amateur. Ahí tienen que volver a ser controladas por los clubes sociales o corporaciones deportivas.
¿Por qué no pueden haber clubes S.A. en sociedad anónima en la ANFA, por ejemplo?
Porque la ley establece que son sociedades deportivas profesionales y están facultadas para trabajar en el ámbito profesional y sus derivados, pero profesionales, no en el fútbol amateur.
Ya, pero ¿usted tiene además algún tema que el club tiene que volver a los socios y ese tipo de cosas? ¿O simplemente estricto cumplimiento de la ley?
El cumplimiento de la ley, y la verdad es que también cuando lo manejan los socios, hemos visto, en mi región también pasó con el Deporte Concepción cuando fue desafiliado por mal manejo de la sociedad deportiva.
¿Usted hincha Concepción, a propósito de la culpa?
Sí, pues, yo soy de Concepción. Hincha mi padre toda la vida.
Mira, el León de Collao.
Yo, de hecho, puedo sacar aquí esta, mi carnet de
socio. ¿Lo
están trayendo?
A ver. Mucho del León de Collao, los Lilas. Los
tengo
Lilas.
Dos amores.
El único león que hay en el país, po. El socio. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué te creí? Aquí está. Ahí te va a los que.
De Real.
Qué bonito estadio les terró, ¿eh? Ya le voy a preguntar también porque queríamos. La Supercopa querían que se jugara en el Esterroa, porque ahí el alcalde no parece que no estaba muy convencido. Sí,
partió del Partido Social Cristiano también.
Sí,
pues. Levantó la voz y dijo que no se jugaba. ¿Ya? Porque obviamente también hay un tema de seguridad que tiene que ser resuelto por las autoridades que corresponden. Tanto Carabineros, la delegación, lo que les corresponde, y ellos también tienen un punto a favor en cuanto al tema. Toda la gente que vive alrededor también sufre después de estos espectáculos que son masivos. Concepción, siendo una ciudad importante, también sufre cuando estas dos barras se enfrentan. Así que ocurre en Santiago, en Concepción también se duplica la cosa.
Yo a mi juicio debería jugarse en el Estadio Nacional, es lo más fácil, y un par de colchones a los lados para que no se junten los tontitos. Ojalá empiece a regir algunas medidas, como por ejemplo el Estadio de la Católica que van a inaugurar ahora, sí. Va a tener reconocimiento facial para toda la gente que tiene restricción de entrar al estadio.
Sí, son leyes que estamos trabajando en la Comisión de Deporte. Por eso me interesa mucho el tema del deporte en la región donde yo estoy, en la octava región. Y obviamente también a nivel nacional, porque esta Sociedad Anónima Deportiva y la ANFP, recuerda que yo estoy solicitando la disolución de la ANFP.
Usted, oiga, pero ve que en verdad vino Leonao a propósito de que hincha del León de Coyo, vino Leonao hoy día. ¿Y por qué vamos a disolver la ANFP, diputado?
Mira, el año 2023 ya la Subsecretaría de Justicia emitió un ordinario en donde le solicita a la ANFP terminar los contratos con las casas de apuestas. A mi juicio no pueden estar el objeto de la apuesta y la apuesta juntas en una sola cosa, que han permitido el amaño en otros países, y acá tenemos algunos casos que están en estudio. Pero aparte de eso, que ellos no cumplieron, no han terminado los contratos, el plazo de 30 días se pasó hace rato. Por lo tanto, yo lo estoy pidiendo a la Subsecretaría de Justicia, el Departamento de Personalidad Jurídica, que le revoque la personalidad jurídica de ser una corporación de derecho privado. Entonces, cuando ellos dicen, no, ¿qué tiene que meter la Cámara de Diputados? Bueno, si está de regular a través de las instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia, quien le otorga la personalidad jurídica, yo no le puedo pedir que se revoque la personalidad jurídica.
¿Y qué alguna respuesta a la Subsecretaría de Justicia?
En eso estamos, esperando. ¿Qué nos dice?
Ya. Oye, Lucho Fraile, viene la diputada Carla Morales también, ¿no? Pero la podemos ver ahí, la vamos a ver en pantalla desde ahora. Diputada, ¿está ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, diputada, qué gusto saludar. Ay, con edición, Lucho, ahora como que aparece. Bien, me gustaste. ¿Cómo está, diputada? Gusto de saludarla. Muy bien. Supongo que conoce aquí al diputado Roberto Arroyo.
Algo.
Sí, por supuesto que sí. Un saludo grande a Roberto.
Saludo, Carla.
Qué bueno que estén ambos, entonces. ¿Está demorado, diputada?
Ando demorado porque estaba precisamente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Por primera vez sesiona en la región de O'Higgins, producto de los altos índices de denuncias de BIF en nuestra región, y lamentablemente producto del último femicidio también ocurrido en la comuna de Chépica, en la región de O'Higgins. Así que convocamos a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, junto a las policías y también a la Seremía de la Mujer, al delegado, al gobernador, y a muchas instituciones para poder abordar lo que está ocurriendo. Más de 7.000, Jorge, denuncias, 7.800 de denuncias de BIF en la región, y en este último tiempo, el último año, 2 femicidios, que es un hecho lamentable además.
Así es. Oye, si usted ve, aquí el diputado está con una impecable corbata morada también. ¿Usted, se pusieron de acuerdo? ¿No me avisaron?
Roberto, muy bien.
El día del morado, sí. De los morados.
Diputados, creo que estaba hablando ahí de otros menesteres con el diputado mientras se integraba la diputada Morales, pero quiero que conversemos acerca un poquito de lo que es ciertas reformas al sistema político, en específico también al sistema electoral. Por ahí están como medias pseudo aceptadas ya algunas cifras. Yo no sé si esas cifras corresponden efectivamente a Chile. Todo el mundo me explica que de manera internacional eso se usa, está muy bien, pero no sé si están adecuadas un poco a la realidad de Chile. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que los partidos puedan existir, un 5% de votación popular, o que tengan a lo menos 8 parlamentarios entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Las personas que son electas en el cupo de un partido y luego deciden renunciar, pierden el cupo. Si alguien es electo en un partido que no llega a ese 5%, ¡pum!, pierde también el cupo. Yo tengo la impresión, y ahí les paso la posta a ustedes, de que es un buen inicio, porque ahí tenemos un problema de fragmentación política. No es el único problema con el cual se puede explicar la excesiva, ¿no es cierto?, disgregación y división de nuestro sistema. No obstante, hay algo ahí de todas maneras relevante. Parto con usted, diputada.
Sí, yo creo que sin duda la reforma política, Jorge, tiene que marcar una ruta de avance hacia hacía primero una consolidación política en términos generales de que hoy día nuestro Congreso Nacional, lamentablemente, existe una cantidad de cerca de 25 partidos políticos dentro del Congreso, con una cantidad de diputados también que lamentablemente finalmente terminan también tomando decisiones o se terminan votando proyectos de ley a raíz de que estamos también dependiendo de aquellos diputados de los partidos quizás un poco más pequeños. Pero en ese sentido, más allá de considerar que efectivamente tiene que haber una reforma política al sistema, tiene que haber también, si bien un diputado está democráticamente elegido por la ciudadanía, pero no sé si están finalmente tan legitimizados, con una votación muy baja dentro del Parlamento, con diputados que tenemos que hoy día tienen una representación de cuánto, 800 personas en su distrito. Y eso te lleva a pensar también de que efectivamente hay un sistema que primero no está acorde a la realidad del sistema político chileno, considerando que hoy día tenemos instancias en donde nos cuesta muchísimo además ponernos de acuerdo. Es como tener una pizza, Jorge, en donde cada uno le coloca un ingrediente distinto y todos quieren colocar de esa pizza y todos quieren comer de esa pizza, pero finalmente todos opinan distinto. Entonces es muy difícil a veces también ponerse de acuerdo bajo esto que existe hoy día en el Congreso Nacional.
A ver, diputado, si eso hubiese existido, si esa ley hubiese existido, no estaríamos probablemente, o sea, estaríamos conversando aquí, pero a lo mejor del Deportes Concepción y otra cosa, porque usted partió en un partido, específicamente él fue electo en el PDG, hoy en día pertenece al Partido Social Cristiano. Si eso hubiese ocurrido en la antigua ley, claro, le habrían quitado el cupo.
Sí, mira, pero esta ley se está conversando recién.
No, sí, por supuesto.
Hay un tema. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa al sistema. Mira, el 2015 se hace la reforma también al sistema político binominal. ¿Por qué? Porque el problema no era el tema de los políticos, la complicación de los políticos que había, sino que siempre el sistema. Entonces ahora se le cambió el sistema más proporcional, se dijo que también iba a ser un poco más de fragmentación, pero que también iba a dar más representación. Entonces hoy día que tenemos esto, el problema no es el tema de los políticos y algunos que andan ahí como los solitarios, que bien lo dice la diputada, sino que le echamos la culpa al sistema. Tenemos dos jueces de la Corte Suprema de nuestra República destituidos en un solo día. El problema, ¿qué decimos? El sistema de nombramiento de los jueces, y no los jueces que actúan un poco al margen de la ética. Entonces siempre buscamos vemos que a veces a toda solución le buscamos un problema. Yo creo que tenemos que revisar bien este cambio, pero también sin perder la representatividad, porque no nos podemos meter en la mano, en la urna de las personas que eligen también a los diputados y a sus representantes.
Hay algunas correcciones que ya se hablan, por ejemplo, ok, la persona que es electa en un partido y ese partido no llega al 5%, no le quitemos el cubo, porque efectivamente sería como meterle la mano a la urna, ni siquiera meterle la mano, tirar una inmersión en la urna. No obstante, igual tiene que tener alguna cortapisa, se habla, que tal vez no tenga devolución de votos, que no tenga financiamiento fiscal, por ejemplo. Se habla de también a los partidos pequeños, en general a todos los partidos. Ya, el 5% que empieza a correr en la siguiente elección, pongamos un 4, pongamos un 3,8, para que los partidos más pequeños de hoy día tengan tiempo de armarse en 6 años más, por ejemplo. Se habla también de favorecer la fusión de partidos. Hay partidos bastante similares, uno piensa en Demócratas, con Amarillo, allá de los bemoles que puedan tener, pero representan un electorado relativamente similar. Pero para poder ir achicando esta cuestión, porque yo tengo la impresión de que más allá de que este es un país libre y todo el mundo puede formar un partido, claro, lo cierto es que el Congreso se hace un poco ingobernable, diputada.
Así es, Jorge, y también tú lo dices. Además, también, Jorge, existe hoy día una realidad, y Roberto me podrá corroborar con lo que voy a decir. De Renovación Nacional, por cierto, se han ido 5 parlamentarias hoy día que entraron en un cupo de Renovación Nacional, que fueron por Renovación Nacional y que hoy día han formado sus propios partidos. Entonces también es un poco cuando tú entras y militas en un partido y estás bajo la dirección de un partido, en términos generales, quiero decir, con sus principios, estás de acuerdo con la formación política de ese partido, y también vas creciendo un poco de acuerdo a lo que el partido te va apoyando en diferentes instancias políticas, ya sea como concejal, alcalde, gobernador o core, diputado, senador, tú empiezas a avanzar en términos también de poder crecer dentro de la estructura partidaria. Pero es tan fácil hoy día finalmente llegar al Congreso, mantenerte allí, salir electo por un partido político donde fuiste y ocupaste un cupo, y después simplemente renuncias, te vas y formas otro partido con tus propias ideas, con tus propios principios, con tu propia ideología puesta allí desde la mirada política. Y no pasa nada, y se empiezan a crear nuevos partidos políticos, y ahí empieza un poco a que tenemos que empezar a dialogar entre no un partido, sino varios partidos políticos, que es lo que tú decías, Jorge, que están representando en definitiva un poco lo mismo o el mismo pensamiento, porque no nos alejamos, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que a quien además yo le tengo mucho cariño, a quienes son sus diputadas hoy día, he trabajado con ellas también. Pero también hay mucho de lo que hoy día representa el Partido Social Cristiano que está dentro también de los principios de lo que representa también Renovación Nacional.
Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Pobre senadora Aravena, siempre la saco a colación, pero es que es un muy buen ejemplo. La senadora Aravena, casi 8 años atrás, es electa en la Araucanía, entre comillas arrastrada, pues sacó poquita votación. La arrastró la muy buena votación que en ese momento tuvo el actual senador Felipe Kast por el cupo Evópoli. Ya, para que la gente entienda un poco, se supone que Evópoli tiene que ser una derecha moderna, más liberal, cercana al centro, dialogante, abierta a la nueva realidad, juvenil. Ya, listo. ¿Cómo está, señor Pino? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Cristian Pino aquí viene también a ver. Ya. Y la senadora Aravena entonces es electa en cupo Evópoli. Después, ella tiene todo el derecho al mundo, se va al comité de los amigos de RN. Y después termina en cupo del Partido Republicano, que es una derecha completamente distinta a la que pretende representar Evópoli. Las dos muy legítimas, está muy bien, todo lo que quieran. Pero entonces, ese cambio tan rotundo... probablemente si yo fui votante de Felipe Kast, fui votante de Gloria Aravena, Carmen Gloria Aravena, me duele que ahora a lo mejor esté en el Partido Republicano. Y puede haber sido al revés, a lo mejor de Republicano de Evópoli, da lo mismo, no quiero ejemplificar únicamente con ello. Entonces, tiene que haber alguna sanción. Tiene que haber alguna sanción. Les pregunto también a usted, diputado, ¿cuántos votos cree usted que... Yo sé que es imposible cuantificarlo, pero ¿cuánto es propio? ¿Cuánto me aporta al partido? El PDG en un momento estuvo muy encumbrado y probablemente parte de su votación tiene que ver con que usted iba con la chapa PDG, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder ir dimensionando? Yo creo que todo el mundo tiene además derecho a cambiar. Si alguien quiere irse de un partido a otro, también me parece válido, pero me refiero a cómo poder ir congeniando eso para que el Congreso pueda articularse, pueda funcionar.
Yo estoy de acuerdo con que se hagan cambios, ya, de verdad. Pero para evitar algunas cosas como eso, que a veces hoy día por este sistema creen que es más rentable políticamente ir como un lobo solitario, porque puedes negociar por ti mismo y para ti. ¿En qué sentido? Para que se pongan proyectos de ley, para que avancen algunos más rápidamente. Entonces, tienen posibilidades de negociar de manera propia. El sistema representativo es el que más me gusta, porque también hace que represente a la gente. Sí, subir el estándar a un 5%, pedir que sea más diputado, y si no, ese partido desaparece. Pero que se pierdan los escaños, que las cúpulas partidistas tengan tanto poder como decir, oiga, yo me voy, y lo tienen que sacar, y ellos deciden a quién poner, le das demasiado poder a una cúpula. Si tú lo empiezas a ver, hoy día ya vienen las elecciones de los partidos, y empiezas a ver como viejos dinosaurios de la política están saliendo de nuevo a la calle para poder postular a estos cargos directivos a nivel nacional, pensando en que esta reestructuración al sistema político pudiera cambiar un poco y favorecerlo.
Diputada, ¿qué le parece a usted esos cambios? Usted mismo acusaba, en el buen sentido, siempre, de que, claro, habían tenido ustedes un éxodo de 5 parlamentarios, y no es poco. Si con 3 más puedo sobrevivir como partido.
Así es, bueno, lo primero que siempre hay que hacer también una reflexión con respecto a lo que está pasando cuando los diputados o diputadas se van de un partido político, además también que han estado durante tanto tiempo, durante muchos años, porque muchas de las diputadas que se fueron de Renovación Nacional estuvieron durante mucho tiempo militando en Renovación Nacional. Fueron, por cierto, grandes diputadas que representaban a nuestro partido y también al distrito, y claramente eso refleja que hay que hacer un análisis del por qué hoy día también existe esta cantidad de personas, y sobre todo mujeres a las cuales yo considero y tengo la mejor opinión también de cada una de ellas. Y en ese, pero sí creo que es importante mantener una estructura, Jorge, y en eso creo que yo también a veces se ha dicho y dentro de este análisis es necesario la cantidad de parlamentarios que hoy día existen en el Congreso, habrá que hacer una reducción de parlamentarios, pero también tiene que ver con otras cosas, que hoy día hay parlamentarios que representan a un territorio, por ejemplo en mi caso de 20 comunas, donde la representación es importante, la cercanía del parlamentario con la comunidad, con el territorio, es muy importante. ¿Y cuántas veces en tu periodo legislativo un parlamentario alcanza a ir a un territorio donde tienes distancias gigantescas para poder llegar, cerca de 3 horas? ¿Cuántas veces finalmente ese parlamentario va a esa comuna que también lo eligió, también lo sacó, también votó por ello? Y existe allí un análisis profundo también de cómo es la mejor representación que podamos tener desde el Congreso hasta también en nuestro territorio, que son muy importantes.
Vamos a hacer, Lucho Fraile, una pausa comercial en Chile Público. A la vuelta le vamos a preguntar a la diputada Morales si es de las diputadas que apoyan, por ejemplo, la candidatura de Evelyn Matthei. Vamos a preguntarle al diputado Arroyo quién, bajo qué banderas presidenciales va a afrontar este 2025. Pausa. Sí.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Estamos de vuelta con más Chile Público, gracias al señor Luis Fraile que nos lleva y nos trae con su pericia acostumbrada en la mesa técnica. Yo les cuento que Municipios por Chile son noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. La diputada Carla Morales desde la región de O'Higgins y Renovación Nacional, y el diputado Roberto Arroyo desde el Biobío y el Partido Social Cristiano están el día de hoy aquí en Chile Público. Tema de comerciales, diputado Arroyo. Yo decía, ¿bajo qué banderas va a afrontar el Partido Social Cristiano las presidenciales 2025? Porque antiguamente uno pensaba que a lo mejor, el Partido Republicano ya dijo, nosotros con Chile Vamos, a primera vuelta, no vamos, bajo ninguna circunstancia, nosotros vamos a la papeleta. Pero eso significa también que no hay alianzas con nadie. En algún momento se habló que podía haber una alianza ahí con los amigos del Partido social cristiano. No sé si las relaciones del Rojo Edward ahí con José Antonio Casas habrán compuesto lo suficiente como para tener un algún grado de acercamiento. ¿Qué va a hacer el mundo social cristiano?
Bueno, nosotros ya la Directiva Nacional y la Mesa de Trabajo Nacional tomó la determinación de que nosotros íbamos a hacer una primaria legal de CERVEL en junio, abierta, nacional, en donde van a participar todos los parlamentarios de nuestra colectividad.
¿Eso lo incluye usted, entonces? También. ¿Va a ser candidato presidencial?
O sea, todos los parlamentarios debemos estar dispuestos y disponibles para esta situación, puesto que apoyamos el proyecto político, sentimos que también tenemos la posibilidad y el derecho, la verdad, de tener un representante en la papeleta de primera vuelta para que exprese nuestras ideas, que son un poco diferentes a lo que es la derecha tradicional. Somos una derecha, representamos una derecha un poco más social, más trabajo hacia la comunidad, hacia la gente, y creemos que van a ser buenas propuestas para que la gente también nos pueda apoyar.
De no mediar nada, diputada Morales, se supone que Chile Vamos debiese ir juntos a esa... O tener una primaria, pero siempre juntos los tres, o tener una primaria o decantarse definitivamente por quien parece más plausible en la encuesta, que es la exalcaldesa, ¿no es cierto?, Evelyn Matthei, aunque aquí nuestro panelista del programa Amigos Los Tres Mosqueteros, Roberto Carter. El exalcalde Carter, ha manifestado que él también quiere ir a la primaria a todo evento. Y hay algunas voces en RN que lo apoyan. Carlos Larraín dijo aquí también que Pancho Rego tenía que ir al candidato al partido.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros, primero que todo, somos un partido absolutamente con acciones democráticas internas de participación de nuestros militantes, de nuestros consejos regionales, nuestros consejeros, pero sí, mayoritariamente, Jorge, te podría decir que existe un ánimo de querer apoyar a Evelyn, no tan solo porque hoy día genera mucha unidad dentro también de muchos parlamentarios, militantes, dirigentes del partido, sino que también porque creemos que ella es una mujer que realmente tiene las capacidades, un liderazgo, un compromiso y una experiencia también que hoy día la deja como quizás también la política mejor posicionada dentro de la derecha para poder ser la presidenta de nuestro país. Y en ese sentido, habemos varios parlamentarios de Renovación Nacional, en donde nos hemos reunido ya un par de veces. Hace muy poquito, bueno, salió además en la prensa también una reunión que tuvimos con ella. Y tengo la absoluta convicción de que Evelyn es la persona que puede liderar nuestro país y además también que puede ganar las elecciones presidenciales ya el próximo año. Y que además ha hecho un trabajo durante tanto tiempo. Yo creo que eso también se trata del respaldo que hoy día tiene, no tan solo por su experiencia, su credibilidad, su transparencia, sino que también tiene aquello que hoy día requiere tanto la política, que es de poder tener consensos, acuerdos, y de que finalmente diputados y diputadas hoy día se sientan representados por ella, y también muchos también de nuestros militantes. Entendiendo que sí, hay dirigentes del partido que han manifestado posturas distintas, y que es válido porque además dentro de Renovación Nacional tenemos varias líneas, digamos, de RN que nos consideran, tenemos un partido que además de ser democrático, participativo de las internas de Renovación, sino que también hay líneas y alas distintas dentro de RN, pero mayoritariamente te diría yo que nuestros militantes, nuestros dirigentes y los parlamentarios estamos con la opción de poder apoyar a RN.
¿Qué pasa en la eventualidad de que Rodolfo Carter insista finalmente con esta primaria y que si no, como ahora se estila bastante, bueno, él es independiente, así que junta la firma y va nomás? ¿No sería más fácil otorgarle un canal, de entre comillas, de salida, o sería una presión a su juicio indebida de su parte?
Yo creo que primero Rodolfo Carter a mí en lo particular no me representa en lo absoluto. Yo no siento que no está preparado para poder ejercer un liderazgo como este, en el sentido de que primero quienes hoy día tenemos la convicción que Evelyn es la mejor candidata, también creo que de alguna manera tú tienes que tener una experiencia y una trayectoria que te lleve a ocupar un cargo tan importante. No se puede improvisar con el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Porque si hablamos de improvisación, lo que ha llevado, Jorge, este gobierno es absolutamente el fracaso frente a la improvisación. Y creo que si en definitiva hoy día nosotros creemos que la mejor candidata es Evelyn, es porque también tenemos la convicción de que ella es la persona más preparada para poder tomar un cargo como este. Entendiendo, sí, que Rodolfo Carte fue alcalde y que también lo hizo muy bien, yo no dudo de aquello, pero creo que hoy día se requiere más de personas con una experiencia vasta en términos de servicio público.
Diputado Arroyo, ¿qué le puede ofrecer el Partido Social Cristiano a Chile en esa primera vuelta?
Bueno, nosotros creemos en una convicción como Partido Social Cristiano que defendemos los valores cristianos que son transversales a la sociedad, como el amor a la vida, ¿no es cierto? El amor al prójimo, y de ahí viene el trabajo social hacia las personas de nuestro partido, con que siempre se ha hecho ese trabajo en el tema de reinserción, en las cárceles, con la gente necesitada. Y además el amor a la naturaleza, nosotros somos los primeros también ambientalistas, los primeros ecologistas, porque amamos la naturaleza, lo que Dios nos regaló. Nosotros creemos también en que tenemos que propender hacia la industrialización de nuestro país, dando las facilidades, los estímulos para que se creen empresas de manera tal que estas empresas generen trabajo, porque hay un círculo que tenemos que respetar de una manera, que es el empresario genera trabajo, pero el trabajador genera la ganancia para el empresario. Por lo tanto, esto debe funcionar en un círculo de respeto entre las dos partes. Eso por un lado. Y lo otro que se habla poco, que es disminuir el gasto público, el gasto estatal. Si nosotros hacemos eso, tenemos un margen grande que nos va a permitir trabajar en el aspecto social para mejorar las demandas que son reales y que han sido verdaderas todo este tiempo, y que como son demandas de mejores pensiones, el tema de la salud, de la lista de espera, y de esa manera poder entonces solucionar los problemas que hoy día son reales en nuestra sociedad.
Ahora, entendiendo que finalmente la primera vuelta suele ser un approach importante, pero es altamente probable, dado la dispersión, dado la cantidad de candidatos que van a presentarse en esa primera vuelta, o sea, pensándolo solo así, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, vamos a ver si Rojo Edwards, Roberto Arroyo, por el otro lado no tengo idea, el socialismo democrático, la democracia cristiana no quiere ir con los amigos del Partido Comunista, demócratas y amarillo quieren presentar a la senadora Rincón, o sea, vamos a tener, no sé,
Ominami, París,
Marco Enríquez Ominami, ex panelista de este programa, Franco París, y vamos a ver si va de nuevo. O sea, a lo menos así pensándolo, hay, no sé, 8, 10, difícilmente alguien va a llegar, ¿no es cierto?, al 50%. En ese escenario, ¿dónde se plantea el Partido Social Cristiano?
Bueno, efectivamente creemos que primero no va a haber, como en una primera vuelta, la posibilidad de hacer. Por lo tanto, todos tienen el legítimo derecho, incluso del alcalde Carter, el exalcalde, de poder presentar y tratar de representar también a la ciudadanía para gobernar el país. Yo creo que todos tienen derecho también de presentar su idea, y esencialmente va a ser el programa de gobierno que presente cada uno, que va a tratar de convencer a la gente, porque no basta con que uno prometa. Yo puedo, lo dije en un programa, que para la próxima campaña voy a prometer casa de 3 pisos y con piscina para todos, porque no hay nadie que te controle después cuáles son tus promesas de campaña, si las cumplen o no las cumplen, lo que ha pasado en este gobierno con todas esas promesas incumplidas. Entonces, el tema está que tu programa tiene que ir de la mano con que, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, dónde voy a sacar la plata. ¿Entiendes? Si yo soy ordenado en eso, estoy entregando un programa de gobierno coherente, y eso es lo que tenemos que hacer, independientemente que respeto, como te digo, todo la trayectoria de Evelyn Matthei, de José Antonio Kast, todos tienen su derecho y respetable completamente, pero creo que hoy día también tenemos nosotros un espacio. Tuvimos un 7,5% en los gobernadores, ¿no es cierto?, en Chile, que es importante, pero también en esas elecciones tuvimos una lección de esas elecciones. ¿Ya? Fue que nosotros hicimos gestos dentro del sector, como por ejemplo bajar a Aldo Duque en Santiago para permitir que Mario Desbordes no tuviera problemas, ¿ya?, que saliera un poquito más holgado. Pero del sector tampoco tuvimos ese gesto, solamente nos pidieron que bajáramos candidatos. Nosotros le pedimos uno, Camiña, 1.200 habitantes, con un padrón de 800 personas que votan. No, pusieron candidato y una persona que venía de afuera. Entonces no hubo ese gesto hacia nosotros. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, para nosotros también es legítimo hoy día tener a alguien que represente nuestras ideas. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas primarias.
¿Hasta dónde es posible la unidad, diputada Morales? Porque una cosa es una elección binaria, ¿ah?, donde el elector, entre comillas, está acorralado entre dos únicas opciones. Pero claro, el concepto de unidad es bastante más amplio que eso. A su juicio, ¿hasta dónde es la unidad de Chile Vamos, hacia la derecha y hacia la izquierda?
Yo creo que lo más importante, bueno, siempre es importante la unidad, pero la unidad requiere voluntades, y eso es indiscutible, y tendrá que ser voluntades acá, y también ceder. O sea, creo que es importante mirar primero, poner a Chile por delante y priorizar Chile y ponerlo como nuestra meta también, de poder volver a ser gobierno, pero no tan solo por serlo, sino que también porque tener primero la convicción de que vamos a hacer un muy buen gobierno, y en ese sentido es necesario poder unir voluntades, generar instancias de conversación, de diálogo, y yo creo que siempre Renovación Nacional ha estado dispuesto a eso, y para nosotros también es muy importante, por lo mismo, por el futuro de Chile, por el futuro de nuestra patria, es necesario siempre este diálogo y esta conversación y esta voluntad. Lo segundo, considero que hoy día estamos en una situación absolutamente crítica como país, que nuestras diferencias políticas, que es legítima y es válida, dentro de los mismos partidos de Chile Vamos, a veces con diferencias no tan profundas, pero sí a veces diferencias que nos llevan a reflexionar en términos de lo que, cómo podemos avanzar también hacia un Chile mejor. Creo que en ese sentido tenemos que ser absolutamente generosos, tenemos que ser absolutamente también responsables desde nuestros cargos, hoy día como parlamentarios, pero también pensando siempre en el futuro de la gente de nuestro país. Y si para eso se requieren diálogos, conversaciones, acuerdos, ceder también en muchas veces, Jorge, no siempre tú puedes, tal como lo decía Roberto, es necesario ceder, dar garantías también a los partidos, a lo mejor a los partidos más pequeños, en términos de darle garantía, y quiero que esta palabra quede bien utilizada, garantía de que efectivamente podemos tomar muchos de los principios, a lo mejor, que hoy día ellos defienden, como lo decía Roberto, la familia, los niños, los valores, y que estos también queden plasmados en un programa de gobierno, y que sin duda Evelyn puede llevar, yo creo, a ese acuerdo a nivel nacional, dentro de los partidos de Chile Vamos, pero también de los partidos que hoy día necesitan que sus principios, que sus valores, que sus metas queden plasmadas también en un plan de gobierno, y que tenga representatividad de la mayor cantidad de partidos políticos, de nuestro país.
¿Cómo mira, diputado Arroyo, la vereda de enfrente del actual oficialismo? Si hay algo que se le puede rescatar al oficialismo, a mi juicio, es que pese a todos los embates políticos y todos los problemas que ha tenido el gobierno y sus partidos, siguen siendo competitivos. Así lo demostraron también en la última elección municipal, más allá de que hubo un avance importante de la oposición, pero no hubo una marea, ni pasaron por arriba. El oficialismo sigue siendo competitivo.
Sí, es verdad, mantiene un 30% todavía, que es invariable, ¿no es cierto?, como al presidente, y si bien es cierto, perdieron bastantes gobernaciones, perdieron altos cargos, pero tampoco fue una aplanadora donde se pasó. Pero yo creo que la gente hoy día, con el voto obligatorio, además que hoy día las personas están cada vez más informadas, están conociendo más de la política, están buscando, te revisan las votaciones, te piden explicaciones por las votaciones tuyas, y lo cual me encanta, porque yo soy un representante de ellos y tengo que decirles por qué voté, porque lo que hago yo, tratar de ser representar, es ir, por ejemplo, a los locales, a las casas, a las ferias, y hacer encuestas. Con esas encuestas nutro mi trabajo parlamentario, en lo cual yo veo cuáles son las necesidades que tiene la gente. Y eso lo veo representado en los proyectos de ley que yo hago, los proyectos de resoluciones, en mi trabajo parlamentario. Porque entonces me debo a la gente, no solamente a la que votó por mí, sino que yo represento a toda esta región, y más aún. Hago trabajo de parlamentario, como soy diputado de la República. Por lo tanto, estoy, por ejemplo, presentando un proyecto del reconocimiento del pueblo huilliche, que va de Osorno, Puerto Montt, hasta Chiloé. porque es el único pueblo que no ha tenido reconocimiento, fíjate. Pero fue, ha sido muy importante y ellos lo valoran, porque no siendo de la región, parece que tú tuvieras que tener tu sector nomás, pero también te tienes que preocupar de los temas nacionales, de las otras regiones. Si los diputados no lo toman o lo toman después, da lo mismo. Aquí lo que importa es que la gente, en este caso, por ejemplo, el pueblo Huilliche, tenga su reconocimiento. Si después se meten los diputados a la zona, espectacular. Que nadie quede fuera o no hay, alguien se lleve el protagonismo, sino que los que son beneficiados sean, en este caso, el pueblo Huilliche. Porque yo creo que en política lo que falta un poco es esa mirada hacia la gente. Yo veo, por ejemplo, usted va a poner un ejemplo, para este mega incendio en Valparaíso. Se arma una comisión investigadora desde la derecha para tener argumentos para poder pegarle palo al gobierno, y esa es la verdad. Y la izquierda arma otra comisión investigadora para poder tener argumentos, salvar a Macarena Ripamonte, porque no habían planes ni de emergencia ni de evacuación. La pregunta mía es, ¿quién pregunta por la gente, por aquellos que murieron, más de 100 y tantas personas, que todavía no tenemos el catastro? ¿Cómo vamos a evitar que vuelva a ocurrir esa muerte? ¿Cómo vamos a evitar que pase esta nueva catástrofe? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a reconstruir todo esto? Esa es la mirada que falta mirando en la gente cuando existe esta polarización política, porque en Chile lamentablemente tenemos esta polarización que es blanco-negro, facho como Nacho, y eso no le hace bien al país. Por eso la unidad no se hace. Pues yo llamo, hago un llamado a la unidad, pero quiero que nos unamos en torno a mí. No soy el representante de la unidad. Yo creo que la unidad tiene que ser, como dice Carla, que la verdad es que es una tremenda diputada, yo lo quiero decir, hace un tremendo trabajo y habla bonito, así que mi saludo para ella. Sí.
Oye, quiero que conversemos los poquitos minutos que quedan, un poco de la ley antiterrorista. ¿Salieron conformes de esa votación, diputada Morales?
Bueno, en general los partidos hoy día, tanto Renovación, la UDI, Republicano, Roberto, quienes representan el Partido de la Gente, bueno, y quienes estábamos apoyando esta ley desde hace mucho tiempo, terminamos conforme porque fue la derecha quien sacó adelante la ley. Fuimos nosotros quienes estuvimos insistiendo constantemente para poder sacar esta ley también adelante. Yo lamento mucho que una vez más el Partido Comunista se haya arrestado de esta votación tan importante. Hoy día nuestra gente lo que mayor pide, Jorge, y lo que más necesita es, en materia de seguridad, la protección, el resguardo, garantizar derechos, y por cierto, queda bien, es bien difícil de mencionar lo que hoy día hace el Partido Comunista, entendiendo que era un proyecto también que estaba avanzando desde el gobierno. Ayer estuvo la ministra Toá, estuvieron otros ministros también en la votación, y finalmente cuando tú escuchas hablar a los diputados del Partido Comunista tan sesgado, tan con una mirada tan poco objetiva, y tan poco consecuentes de lo que dicen con lo que hacen, la verdad es que te queda una sensación muy, muy amarga, y creemos profundamente de que la ley es un avance en nuestro país, en avance legislativo, pero por sobre todo da mayor seguridad, evidentemente, a un sistema que hoy día está fracasado desde el punto de vista, desde las cárceles, está fracasado desde la seguridad de las personas, está fracasado desde el sistema, desde la red, y que hoy día tenemos, así como hemos visto en la noticia, gente decapitada en las cárceles, gente asesinada, los homicidios han avanzado, y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad debe ser primero motivo de diálogo y de poder lograr acuerdos, y bueno, creemos que el Partido Comunista sigue tan obstinado en no querer de verdad generar diálogo con respecto a las leyes que hoy día son prioridad.
¿Hay algo que no le gustó como quedó en la ley en específico?
Yo creo, Jorge, que esta ley además pasó no tan solo por el Senado, tuvo Renovación Nacional, participaron parlamentarios, Andrés Lonton y otros parlamentarios que hoy día también nos dan garantía de que es una buena ley, que requiere, por cierto, siempre las leyes son mejorables. O sea, si tú me preguntas a mí, la ley, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, que es un ministerio en el cual yo me obtuve porque creo que finalmente te lleva a otro análisis de qué es lo que realmente se requiere hoy día y se necesita desde la seguridad, pero la ley antiterrorista era una ley que debíamos sacarla prontamente, y a mí me da la absoluta tranquilidad de que el trabajo que se hizo, no tan solo en la comisión, sino que también los parlamentarios que estuvieron desde allí trabajando desde la comisión, estoy conforme con aquello que hoy día ya está planteado en la ley.
Diputado, ¿cómo salió la ley antiterrorista? ¿Un avance?
Mira, yo primero quiero decir que el último tiempo de este gobierno demostró que los pobres, que los trabajadores, no es un patrimonio de la izquierda, que nosotros hemos estado trabajando, porque muchos gremios están muy disconformes con todo lo que ocurrió. Lo que la izquierda dice defender, como digo, con una mano lo escribe, porque el mismo gobierno presentó esta ley y con el codo la pasa a borrar. Entonces, cuando dice que defiende la seguridad de la gente, de los trabajadores, porque ellos son los que sufren después de la violencia y del terrorismo. Yo estoy conforme con la ley, solamente estoy esperando a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, porque hicieron reserva de constitucionalidad de algunos aspectos, y eso tenemos que verlo, porque se mejoraría un poco más la ley. Estos delitos antes eran muy difíciles de probar, hoy día existe la categoría de lobo solitario, ¿no es cierto?, de aquel que pertenece a una asociación terrorista también, y muchos otros delitos que antes eran, como digo, muy difíciles de probar. Eso significa un avance en materia de seguridad, porque esto nace desde las personas que son víctimas de este tipo de delitos terroristas. Hemos tenido ahí gente que también nunca ha sido ni siquiera indemnizada por los delitos que han recibido. Entonces, necesitamos que hoy día los partidos de izquierda también hagan un mea culpa al respecto, porque ellos dicen defender a la gente, pero acá en esto la dejan, la competen defensión al no aprobar una ley que viene del propio gobierno y que va a favorecer a la gente.
Para terminar, solo preguntarles si creen que va a ser posible el famoso acuerdo de pensiones. ¿No es cierto? Ha habido harta polémica respecto a si esto es 0,5, después la palabra reparto como que causó escozor, después era como un seguro para igualar pensiones de hombres y mujeres. Hay una buena y sabrosa polémica dentro de la derecha respecto a ese 0,5, diputada Morales.
Y bueno, yo creo, Jorge, yo lo he manifestado también dentro de mi bancada de Renovación Nacional, creo que es el minuto de avanzar, de generar de verdad un espacio que nos permita, primero garantizar el 6% individual, ese no se toca. Y eso, Jorge, lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo hemos hablado, no tan solo quienes representamos a los ciudadanos, sino que también por un dar garantías y señales de que efectivamente queremos lograr un acuerdo, pero no con las leyes, no con lo que el gobierno nos está planteando. Y allí también la ministra del Trabajo no cede ni un milímetro en aquello. Ella sigue hablando del 3 y 3, del 3 y 3, y sigue manifestando una opinión absolutamente equivocada con lo que han dicho además y lo que quieren los chilenos. Yo en ese sentido, pero sí hacer un análisis de esto, que debemos ponernos de acuerdo. Necesitamos mejorar las pensiones de nuestro país, necesitamos aumentar la PGU, necesitamos que nuestros adultos mayores entregarles mayores recursos con esas pensiones tan bajas que hoy día tienen y con tantas necesidades del día de las personas mayores. Y creo que a este gobierno le queda muy poco, y nuestro periodo legislativo también, y lamentablemente cada vez vemos que se aleja más el llegar a un acuerdo frente a la reforma de pensiones, pero yo creo y estoy absolutamente convencida de que si cedemos, no es lo que la gente quiere, y segundo, el gobierno tiene que dar garantías de que efectivamente va a presentar una buena ley.
Roberto Arroyo, también la... se nos había quedado ahí un poco en el Zoom. Roberto Arroyo, también la diputada Carla Morales, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias. Terminar diciendo respecto a lo que habla Carlita, es el tema de que no importa el porcentaje, si aunque sea el 0,001, el problema es que esta ley crea un consejo consultivo. Y ese consejo consultivo es político y decide qué hacer con el resto del 100%. Ese es el peligro. Saquen ese consejo consultivo y conversamos.
Diputada Carla Morales, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Saludos, Roberto, que estén muy bien.
Igual, chao, chao. Estén bien.
Listo, los esperamos pronto al diputado Arroyo, la diputada Morales, de nuevo aquí en Chile Público, Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura, con el insigne hincha del León de Collado, Deportes Concepción, impecable, corbata color morada. Nos vamos. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.